Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? Muy bienvenidas. Qué alegría que otra vez nos estén acompañando. A lo mejor alguna nueva que no es otra vez, sino que por primera vez sintoniza este programa. Bueno, también muy bienvenida. Media hora para la mujer. Un programa especialmente diseñado para usted. ¿Cómo andas, Nati?
Muy bien, Sandra. Hola, amigas. Qué gusto reencontrarnos. De decirles bienvenidas y que se queden con nosotros a este nuevo encuentro que, como lo propone el título, es Entre Amigas. Así que nos encanta que se sume alguna más. Siempre es un privilegio.
Ahí va, y es un grupo abierto, ¿no? Un grupo sí. Que no es un entre amigas, ellas son amigas. No. Es un grupo que pretende recibir amigas nuevas cada una de las emisiones de nuestro programa. Y por eso ustedes van a ver, pero al final del programa vamos a poder dar los datos para que ustedes se contacten y formen parte de nuestro club, podríamos decir, ¿verdad?
Así es, amigas, así que bueno, quédense hasta el final para tener los datos, pero no solo por eso, sino porque tenemos mucho para compartir en el programa de hoy.
Bueno, y ahora llega mi momento de sufrimiento, porque yo sé que cuando llega el momento de la cocina, bueno, me da ganas de comer todas las propuestas que Natalia trae, que es una excelente cocinera, la cocinera de nuestro programa, y bueno, siempre la amenazamos con que un día tiene que venir con la comida hecha.
Pero como son amigas, las amenazas quedan por ahí nomás, pero un día, bueno, yo como buena amiga tendría que traer algo, ya se me va a dar esto de hacer algo. Esta receta puede ser que la traiga porque es tan fácil, y la elegí pensando en el programa de hoy, que sé que tiene que ver con niños, con muchos niños, con la velocidad, con viajar de un lado para el otro, por eso tiene que ser algo rico y rápido y dinámico.
Bueno, a ver, estoy ansiosa, porque yo ya tengo mis años, pero tengo un corazoncito culinario de niña.
Bueno, una torta de naranja, y sé que te gustan las cosas dulces, así que esta es la propuesta. Miren qué fácil. Necesitamos 2 naranjas, 2 huevos, 1 taza y media de azúcar, 3/4 tazas de aceite, 2 tazas de harina y 2 cucharaditas de polvo de hornear. Y vamos a agarrar la licuadora. Esto quiere decir que se hace fácil. Tomamos la licuadora y le agregamos 1 naranja entera, pero sin cáscara y sin la parte blanca, ¿no? La pelamos sin cáscara y sin la parte blanca y la ponemos en la licuadora. Más el jugo de la otra naranja, azúcar, aceite y los huevos. Todo eso lo licuamos. Y se agrega luego en forma... yo buscaría para sacarle las semillas, te diría.
Yo estaba pensando lo mismo, pero estaba escuchando atentamente para no
dice nada la receta. Porque hay naranjas que no tienen semillas muchas veces, pero la mayoría tiene. Yo buscaría las semillas antes de ponerle la harina. Van a aparecer por ahí o capaz que sacarlas antes de licuarla.
Yo pienso, ¿no?
Cortar la naranja, sí.
Le da gusto amargo. Al licuarla le da un gustito amargo.
Exacto. Entonces, bueno.
Llegamos a este acuerdo, amigas. Saquen las semillas.
Bueno, quedamos ahí de acuerdo, para no, tampoco vamos a perder tanto tiempo si después de pelarla la cortamos en 4, le sacamos la semilla y la agregamos.
Claro.
Tampoco hay tanta velocidad, mejor poquito más de tiempo y que quede rica. Bueno, esto lo licuamos en un momento y lo agregamos, la harina en forma envolvente y con el polvo de hornear, para que vaya tomando cuerpo esta masa que colocamos en una tortera enmantecada y llevamos al horno 30 minutos. Así que bien fácil, ingredientes económicos y tenemos pronto una torta de naranja como para irnos de viaje.
Qué lindo. O algo, ¿no? Qué bueno. Y para invitar, los chicos siempre les gusta traer sus amiguitos a jugar.
Además.
Así que bueno, es una buena oportunidad para tomar la merienda y compartir un vaso de leche o algo con esta torta de naranja.
Exquisito.
Riquísimo. Muy bien, vamos a ir a escuchar la música. En este caso, yo no sé si nuestro operador elegirá música infantil o qué es lo que se viene, porque ya adelantamos que la temática viene por ahí hoy, ¿eh? Así que vamos a la música y venimos ya con la entrevista del día de hoy. Muy bien, amigas, tenemos ahora una invitada que quizá algunas ya conozcan, quizá ya hayan escuchado en otra oportunidad un programa en el cual Rosana Laurino estuvo con nosotros. Ella es misionera, está trabajando en Lituania en este momento, pero hoy vamos a hablar de un proyecto
que es especial para formar un corazón misionero. Y usted dirá, ¿cómo se formará un corazón misionero? Ah, bueno, vamos a escucharla hoy, le vamos a dar la bienvenida y que nos hable de su proyecto Valijandro. Bienvenida, Rosana.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad que pueda presentar el proyecto, este libro, Valijandro.
Valijandro, qué lindo nombre. Es una mezcla entre Alejandro y valija. ¿Eh? Sí, ¿cómo surgió?
Exactamente. Bueno, ¿cómo surgió? Antes de salir al campo misionero, que nosotros estuvimos en Lituania por 4 años y ahora regresamos nuevamente a trabajar en ese lugar, Dios puso la inquietud de hacer algo, un material para enseñarles a los niños acerca de misiones. Entonces, meditando en esto y orando, también pensando que le debía a mi hija en ese entonces 5 años para 6, una explicación más que decir un misionero es aquel que predica la palabra en otro lugar. Ella estaba sintiendo, bueno, el desprendimiento de sus familiares, de las cosas que quería, así que yo me parecía, le debía una respuesta más amplia de lo que es un misionero. Uh-huh. Y como a ella, a muchos niños, ¿verdad? Entonces, meditando en esto y viendo las valijas que nos iban a acompañar en nuestro viaje, pensé, ¿no? Esas cosas que Dios pone. Qué bueno sería que estas valijas hablaran para que realmente dijeran lo que vive un misionero. Uh-huh. Y bueno, surgió así el personaje Valijandro, que es una mezcla, como tú dijiste, de valija y Alejandro. Y bueno, como en 2 meses tuvimos que salir a Lituania, comencé a escribir el libro y comencé a ponerlo en práctica allí, en Lituania, con los niños que también no conocían acerca de misiones.
Porque vamos a aclarar que es un manual, es un libro que además trae, como decías, ideas para poner en práctica, tanto para un maestro que trabaja con niños como para los niños mismos, ¿no?
Sí, sí, sí. Dentro del libro están las 6 lecciones que el maestro puede usar para enseñarle específicamente a los niños acerca de misiones. Uh-huh. Y también, la segunda parte, o sea, dentro del mismo libro, están las 6 fichas que el maestro puede fotocopiar o hacer copias para los niños con actividades didácticas también.
Juegos y cosas así.
Sí. Entonces, para que no tengan que comprar el manual del maestro por un lado y los libritos para los niños, que de repente hay algunas iglesias que pueden, pero otras no. Uh-huh. Entonces quisimos poner las 2 cosas en el mismo manual.
Ahí está. Y que estuviera, y en este caso totalmente autorizado a fotocopiar entonces las lecciones.
Las lecciones sí.
No el material completo.
No el material completo para que también puedan
sobrevivir
colaborar,
el proyecto, claro.
Claro, para hacer la segunda parte. En mi corazón está y estoy comenzando a hacer la segunda parte, porque estas son 6 lecciones, quiero terminar 6 lecciones más para que quede el año. Uh-huh. Y bueno, no con eso quiere decir que vamos a dejar de hablar de misiones, ¿no? Misiones es mientras haya misioneros en el mundo y siempre termina el libro, ¿no? Mientras haya misioneros en el mundo siempre va a haber una valijita para contarlo. Así que misiones no termina con eso, pero sí me gustaría abarcar un año.
Porque vos decías, lo recomendable es estas 6 lecciones, aplicar una por mes.
Claro. En esas 6 lecciones lo recomendable es aplicar 1 por mes, porque dar todo en un mes sería mucha información para el niño. Y lo lindo sería que puedan ser de a poquito, comenzar a enseñarles, bueno, como cuando enseñamos buenos hábitos, ¿no? Uh-huh. Entonces es un proceso que viene de a poco para que el niño pueda recibirlo, asimilarlo, pueda durante todo el mes también pensar en esto.
Poner en práctica cosas quizás.
Justamente porque cada lección tiene desafíos que el niño puede hacer. Por ejemplo, ¿qué es un misionero? ¿No? Entonces después tiene actividades que el niño durante todo el mes puede pensar, puede buscar material, entonces son cosas lindas que no pienso que no es recomendable hacer todo de una vez. Uh-huh. A no ser que el niño ya esté adaptado, que ya la iglesia trabaje con misiones, pero lo recomendable es una vez por mes.
Muy bien, y qué lindo, ¿no? Lo tengo acá, enfrente, este material, Valijandro. Después vamos a dar al final de la entrevista algún dato de cómo comunicarse con Rosana para obtenerlo, el material, para poder comprarlo, uh-huh, tenerlo en su iglesia. Ahora te invito a escuchar un poquito de música. Bueno. Ya venimos, que quiero que empecemos a recorrerlo al libro, página a
claro,
página.
Gracias.
Continuamos, queridas amigas, estamos hablando con Rosana Laurino en esta mañana, en esta, no sé, donde usted nos esté escuchando, quizás sea la tarde, sea la noche, pero lo real es que estamos conversando con Rosana para todas las emisoras del mundo hispano que nos están escuchando. En este caso, hablando de un material, Valijandro es una valija misionera que despierta el interés en el niño sobre las misiones. Por ejemplo, en la primera lección habla del significado, esa deuda que tenías con tu hija, ¿no? ¿Qué significa ser un misionero? Yo supongo que en Lituania le preguntarán cuando dice, mis padres son misioneros, ¿y qué es eso? ¿No?
Sí, es cierto, sí. Entonces, bueno, la primera lección es ¿qué significa ser un misionero? La lección para el maestro está toda detallada y la ficha para el niño es todo en base a una historieta, es como que la vida de Valijandro, ¿no? Como que si este personaje tuviera vida en realidad. Entonces, todo un cómics. La parte de la historieta que habla acerca de que, bueno, de lo que realmente es ser un misionero, tomando como referencia la vida de Pablo. Entonces tenemos la lección para el maestro, qué significa ser un misionero, y la lección para el niño que se puede fotocopiar, ¿no? En este caso, todo desde el comienzo, ¿no?
Como... Ahí está, desde este primer misionero que empezó a salir, ¿no? Sí. A diferentes lugares a llevar el mensaje de Jesucristo.
Una de las cosas que hablábamos cuando estábamos fuera del estudio era acerca de explicarle al niño, ¿no? No solamente acerca de misiones, sino enseñarle valores. Nosotros trabajamos con todo tipo de niños. En buena posición económica, niños, pero toda clase de niños, ¿no? ¿Me entendés a lo que quiero decir? Entonces, para que ellos vean que así como Pablo era un perseguidor que mataba a los cristianos, pero aún así cuando él se volvió al Señor, Dios tuvo un propósito.
Y lo usó.
Y lo usó, cuanto más a los niños, ¿no? Que no tenemos que estar en una buena posición económica o que nuestros padres hayan sido cristianos o nuestros abuelitos, sino que todo aquel que se acerca al Señor y que entrega su vida a Cristo, Dios tiene un propósito con él, ¿no? Eso es lo que también queríamos enseñarle a los niños.
Y para cumplir ese propósito, Dios también guía en toda una preparación, que supongo que de esto es de lo que se habla en la lección 2 cuando habla de la preparación, la adaptación y el objetivo de un misionero.
Sí, la lección número 2 es... ¿qué es lo que hace un misionero? ¿No? La pregunta tan sencilla que, bueno, ustedes son misioneros, predican, pero ¿qué es lo que realmente hacen? ¿No? Entonces, está la lección del maestro para enseñarle a los niños qué es lo que hace un misionero, funda iglesias, pero hay en otros lugares donde también les decimos a los niños, donde está prohibido hablar de Jesús abiertamente. Así que como ese misionero también bueno, trabaja para poder hablar del Señor, aún...
Con otras estrategias,
claro.
Hace un servicio en un hospital o en algún otro lugar para también ser una... Como vos decías una vez en otra entrevista, ¿no? Ser cartas vivas de Jesucristo, ¿no?
Claro, sin duda. Y bueno, y la parte de la lección del niño, que es un cómics, también habla acerca de una experiencia que me sucedió conmigo, con mi propia vida, ¿no? Cuando fui a comprar una valija que teníamos que llevar, entonces él habla, pero no desde el punto de vista del misionero, sino desde el punto de vista de la valija. Entonces él decía, cuando estaba en la tienda, estábamos todos juntos y pensábamos a quién nos iban a comprar, ¿no? Entonces, bueno, me eligieron a mí y llegué a una casa donde me abrieron y comenzaron a llenarme de cosas, ¿no? Es como que la valija relata. Y en realidad lo que me sucedió con nosotros. Cuando abrimos la valija, la comenzamos a llenar y en una dice, Valijandro, cuando la señora me comenzó a llenar con cosas, lagrimeaba poniendo cada cosa como que si le trajera lindos recuerdos, ¿no? Y entonces queríamos que el niño supiera que el trabajo misionero muchas veces lleva lágrimas. Cuando llenas la valija no es que llenas, bueno, vamos, sino que cada cosa te trae un recuerdo, cada cosa te trae... incluso ayer cuando estábamos haciendo... la parte de las valijas con nuestros niños, ¿no? Nos sentamos alrededor y decimos, ¿qué, llevamos esto? Y mi hijo me mira y me dice, bueno, la verdad que yo quisiera llevarlo, pero sé que no puedo, ¿no?
Claro, el desprendimiento. Entonces, también.
El desprendimiento y todo eso. Así que, bueno, es la parte de la valija, como que la valija vio esa parte, ¿no? Y bueno, entramos a la lección número 3, que es la importancia de la oración en la obra misionera. Entonces, le enseñamos al niño de que, por razones obvias, el niño no puede salir a otros lugares a predicar el evangelio a menos que estén con sus papás, ¿no? Pero sí puede ser parte de la obra misionera orando. Uh-huh. Y eso es lindo porque se le enseña al niño no solamente que orar es hablar con Dios, sino que poner en práctica la oración,
¿no? Orar por necesidades específicas y ver la contestación de Dios también. Amén,
claro,
¿no?
Que sí, eso mismo. Uh-huh. Y en este caso el sobrino de Valijandro le escribe, ¿no? Que quiere ser román, que quiere ser una valija misionera como el tío. Entonces el tío
le recomienda orar
por mientras no vaya a las misiones, ¿no? Y lo que le enseñamos al niño también, la oración, que es parte fundamental, no solamente para ellos mismos crecer, para poder estar en comunión con el Señor, sino también para poder colaborar o ser parte de la obra misionera. Decir, bueno, estoy orando por ese país y sé que Dios va a orar, ¿no?
Qué lindo ser parte de las misiones. Vamos a ir a otra nueva pausa musical, después venimos ya con el cierre de esta entrevista y también con más Valijandro. Nos quedan algunas lecciones por recorrer. Muy bien, y continuamos ya en la última parte de la entrevista. Estamos hablando con Roxana, ella es misionera, está trabajando en Lituania y tiene también una propuesta muy linda para los niños, se llama Valijandro, es un libro que despierta el interés misionero en los niños. Habíamos recorrido en el bloque anterior como 3 lecciones y nos quedan otras por recorrer. Por ejemplo, la ofrenda misionera, y acá aparece un nuevo personaje,
sí,
¿no?
En la lección número 4 aparece el personaje Monet Dero. Es una señora que se llama Monet, de apellido Dero, ¿no? Es un monederito que habla acerca de lo que la importancia de la ofrenda misionera. Uh-huh. ¿Para qué se necesita? ¿Por qué es necesario que nosotros ofrendemos para misiones, ¿no? Y no solamente eso, sino que también les enseñamos al niño a ser generoso. ¿Cuáles son las promesas que Dios tiene para el niño que da, que comparte, ¿no? Que pueda. Y esa es la lección número 4, la señora Monedero. Después tenemos la lección número 5, agentes motivadores. En esta lección les enseñamos el objetivo para el niño, el objetivo nuestro es que el niño sea fuente de ánimo, ¿no? Uh-huh. Cómo él puede animar, apoyar a los misioneros, ¿no? Y te comentaba a ti que en los momentos más difíciles nuestro en Lituania, de repente recibíamos un mail que decía, hermanos, estamos orando por ustedes, sigan adelante. Claro, solamente eso y claro. A nosotros nos llenaba de bendición de saber que había personas, hermanos, que estaban orando por nosotros. Y yo pensé, de la misma manera, cómo no se sentirán los demás misioneros, ¿no? Uh-huh. En aquellos que no pueden recibir emails exactamente de oración, les puedo decir, estamos recordándote siempre, ¿verdad? Pero eso es llena de satisfacción. Uh-huh. Y el niño puede ser de motivación. Incluso hay una actividad para que todos los niños de la escuelita bíblica o de ¿verdad? Puedan ellos hacer una carta en conjunto, mandarlas por mail, ¿verdad? Poner frases, cosas que son realmente de motivación para el misionero cuando a veces estamos allí
peleándola,
uh-huh, con tantas presiones, con tantas cosas. Es lindo saber que oran por nosotros. No, podríamos decir, damos por sentado que eso lo hacemos, pero es lindo que lo recuerden, ¿no? Uh-huh. Es lindo. Y la última lección, la lección número 6, es misión es tarea de todos. Parte ahora que el niño dice, ahora es tu turno. Les enseñamos a los niños cómo ellos ahora, sin salir de su país, por razones obvias, como dijimos en el bloque anterior, pueden ellos ser misioneros. Uh-huh. ¿Cómo pueden ellos? Y en una de las partes enseñamos a los niños a hablar sin palabras, que es lo que tú decías acerca de cartas abiertas, ¿no? Lo que decíamos en la otra entrevista. Les enseñamos a los niños, o nuestro objetivo es que los niños sean cartas abiertas. Entonces, En un ejemplo le decimos, ¿cómo tú puedes hablar del amor de Dios si peleas constantemente con tus amiguitos en la escuela, ¿no? Entonces, ¿cómo podés hablar sin palabras? Bueno, con tus actos, con tus acciones, con tus reacciones, ¿no? Podemos hablar de Cristo y los amiguitos mismos van a ver que nosotros tenemos algo diferente que ellos necesitan.
Como les pasó a ustedes en Lituania, ¿no? Que los vecinos veían algo diferente. Qué lindo es poder no solamente vivir esto de la experiencia misionera, sino compartirla con otros y especialmente motivar a los niños, ¿no? Que son estas nuevas generaciones que van creciendo y absorbiendo todo y que puedan ser también reflejos de la luz de Dios.
Es cierto, sí. Me pasó algo, quiero dar el testimonio así de mi hija cuando estábamos en Lituania. Regresó de la escuela tan contenta y dice, mamá, no sabes lo que me pasó, vení que te cuento, ¿no? Y me decía, vos sabes que le hablé del Señor a una amiguita. Que ella estaba pasando por necesidad y yo le dije que si ella tenía a Cristo en el corazón, las cosas iban a tornar para bien, ¿no? Entonces allí dice, en la calle yo le hice repetir, Señor Jesús, entra en mi corazón, te acepto como mi Señor y Salvador, amén. Y me quedé tan contenta, y ¿saben cómo estaba yo de feliz? Porque digo, realmente fue para eso, ¿no? Que vinimos, para que toda la familia comparta el Evangelio. Entonces le empecé a explicar a Erika la importancia que tenía un alma para Dios, cómo Dios ve esa alma, cómo hay fiesta en los cielos. Y yo veía que los ojitos de ella se empezaban a agrandar, ¿no? Y a llenar de emoción. Y dice, mamá, quiere decir que yo gané mi primer... Entonces, porque le dije acerca de las perlas en la corona y todo eso que decimos, ¿no? Que lo que es un alma para el Señor. Uh-huh. Entonces ella dice, mamá, dice, quiere decir que yo gané mi primer alma. Le digo, sí. ¿Y vos cuánta vas ganando ya? Me dice, ¿no? Y son preguntas que realmente tocan, porque digo, si cada uno estuviéramos lo suficientemente motivados como para hacer una competencia, entre comillas, ¿no? De quién gana más almas, en el buen sentido, quiero decir, ¿verdad?
¿Cuántas personas
uh-huh. ganaríamos? Entonces, los niños son esponja, los mejores evangelizadores. Por eso, si llegamos a motivar los niños desde pequeños, ellos crecen tan rápido. En 5 o 6 años van a ser los adolescentes que están en nuestras iglesias. Uh-huh. Los jóvenes que van a servir. Entonces, digo... qué importante es poder enseñarle misiones a los niños desde pequeños.
Así que ya vamos a darles un correo electrónico a las amigas para que puedan comunicarse contigo si quieren a Alejandro.
Sí. Mi correo es Familia Sikov y les deletreo el apellido de mi esposo, es Zikov. Entonces, familiasikov@hotmail.com.
Muy bien, a comunicarse entonces con la familia Sikov y a obtener esta valijita, Alejandro, para que pueda llenar de motivación los corazones de los niños. Sí. Muchas gracias, Rosana.
Gracias a ti por la oportunidad.
Bien interesante este material. Ustedes, si quieren comunicarse con nosotros para obtenerlo, para saber dónde conseguirlo, pueden hacerlo. Por lo pronto yo estaba pensando en la linda influencia que las mujeres, las madres, las maestras pueden hacer en sus hijos, enseñando, ¿no?, todos los valores cristianos.
Sí, aparte acercando un material hoy en esta época de comunicaciones donde hay de todo, en televisión, en internet... Bueno, y de libros también. Bueno, acercar un libro con este material tan lindo que pueda ser didáctico, entretenido y agradable y ameno, también ayuda, ¿no? Para no correr con tanta desventaja en el mundo de hoy. Bueno, acercar la palabra de Dios en este formato tan lindo realmente es una bendición y me alegra mucho saberlo, ¿no?
Y es esto de la influencia de unos sobre otros. Cambian a veces estas metodologías, como vos decís, la tecnología, pero esto de influir sobre los otros es un dato viejo.
Muy
ya
viejo.
En la Biblia aparece también la influencia de la mujer. Dice, la mujer no gobierna a su esposo, pero sí gobierna la casa, dice este texto de Gloria Ricardo de México. Alguien ha llamado a la mujer jefa del departamento hogareño. ¡Wow! ¡Qué título!, ¿no? Sin embargo, durante los años cuando mis hijos eran chicos, muchas veces sentí que era una inútil y que no tenía un ministerio. Aunque durante 12 años apoyé a mi esposo mientras él evangelizaba docenas de pueblos y aldeas en la sierra de Chihuahua, en México, sentía que era solamente un ama de casa. Entonces un día leí que una mujer había sentido lo mismo hasta que comenzó a hacer una lista de responsabilidades. encontró que realizaba 80 tareas diferentes, las cuales eran necesarias para el funcionamiento eficiente del hogar. Ella decía: mi rutina diaria incluía deberes como chofer, secretaria, enfermera, maestra, plomera, contadora, decoradora, costurera, cocinera, lavandera, sirvienta y psicóloga, entre otras cosas. Me di cuenta que si recibiera un salario sería equivalente al de un alto funcionario en una empresa, y esto ni siquiera incluía todas las cosas adicionales para que una mamá hace por su familia y que no se pueden comprar por ninguna cantidad de dinero, como por ejemplo dar abrazos, besos, palabras de consuelo en tiempos de crisis, leer historias y tantas otras cosas. Estaba pensando, por ejemplo, este material, ¿no? Poder educar y animar a los hijos a amar la obra misionera. Ahora sabía que no tenía por qué sentirme una doña nadie, porque como ama de casa y una que gobierna su casa, tenía una influencia asombrosa. Me dediqué gozosamente a cumplir con el plan perfecto de Dios para aquella etapa de mi vida. Así que si usted está en la época de la vida, cuando su hogar y sus hijos le absorben mucho, gócese en ese ministerio que tiene una importancia sin igual. Y bueno, nosotros le dimos una de las tantas ideas que es trabajar sobre el corazón del niño en esto de apoyar al misionero. Pero habrá tantas cosas más para hacer con su familia.
Muy lindo texto que nos ayuda a pensar en lo que hacemos, donde estemos, a revalorizarnos y a pesar de todo lo que podamos considerar negativo, verlo positivo y volcarlo para los demás, como hizo en este caso quien escribió el texto y también nuestra invitada de hoy. Por hoy nos vamos ya, se nos terminó el tiempo, amigas. Como decía Sandra, por preguntas por el material, cómo conseguirlo o por contactarse con nosotros, bueno, lo pueden hacer a la obra misionera Llamada de Medianoche. La casilla de correo para enviar las cartas es la 6557 Correo Central, Montevideo, Uruguay. A nombre de Entre Amigas o Llamada de Medianoche, bueno, nos llegan estas cartas. El correo electrónico, más directamente a esta dirección, entreamigas@llamadaweb.com o en www.llamadaweb.com están las entrevistas, los poemas, las recetas, todo el material y también la posibilidad de contactarse, así que por cualquiera de estos medios las esperamos.
Ahí está, nos encontramos entonces en el próximo programa, no nos fallen, estén ahí.